con nosotros María Rosa Oña y estamos escuchando Los Ramones.
Estamos escuchando Los Ramones. Decime si no es música de berrinche.
Sí.
Decime si no es música de berrinche.
Ay, María Rosa, estoy entrando en la etapa del berrinche.
En la etapa que
sí. Cerca de los 2 años ya empieza con el berrinche, me tiro al piso.
No zafa nadie.
Hermoso momento, el me tiro al piso, pateo todo, dame lo que quiero porque destruyo todo. Qué más pan rocker que eso en
rompo
niño
todo,
puede
rompo
haber.
Todo, rompo todo.
Madre mía, sí. Si yo les digo, a ver, si yo les digo esto, Thomas Edison, Steve Jobs, Artigas, Alfred Hitchcock, Picasso, Newton, Marguerite Schwarzenegger y Bill Gates. ¿Ustedes qué dicen? Genios, ¿verdad?
Son genios.
Genios, genios todos en lo que hacen, genios. Y si yo les digo que eran unos guachos rompehuevos, ¿eh?
¿Eran?
Ah, parece que sí.
Eran unos únicos.
Inadaptados. No averigüé si eran hijos únicos. Niños inadaptados.
Ay, ¿querés decir como un prejuicio contra los hijos únicos?
No, pero
es feo.
No, pero viste que hay como una tendencia de que el hijo único es como un poco más malcriado, ¿no?
La cara de José.
Tengo muchos hermanos. Esa cara delata que sí.
Es un poquito más
depende,
malcriado.
Depende en qué cosas. En otras son menos malcriados.
No, no, ya sé. Pero viste que cuando sos hermano tenés que compartir, manéjense. Viste, el hijo único tiene como más atención.
Hay hijo único que no tiene tiempo de hacer berrinche porque los viejos le dan todo, absolutamente todo lo que quieren. En su vida hacen un berrinche. Dicen, yo quié y ya lo tienen.
Yo quié, ya lo tenés.
Pero, claro, estos parece que los que nombré antes eran chicos bastante desobedientes y desorientados en su vida.
Rebeldes, tenían que romper con los paradigmas.
De berrinche en berrinche iban y yo voy, ¿hasta qué punto estamos criando a nuestros niños con límites o hasta qué punto estamos durmiendo el genio que tienen adentro estos condenados?
Esa es la gran
teoría
pregunta.
De la semilla.
Esa es la gran pregunta que cada padre se hace cuando su hijo está emberrinchado y no sabe si darle un papo o si decirle...
Te voy pagando la universidad de Bárbaro, viene el cachetazo,
claro.
Yo sabés lo que estoy haciendo y estoy como ignorando, no sé.
¿Estás ignorando el berrinche?
Una especie de... Me pongo
vas a traumar, que la madre no le
y lo dejas ahí, y lo dejo.
Hacé lo que
hasta que
pueda.
Se cansa. Y después se cansa y digo, mirá, tengo un librito. Así está.
Hay que acolchonar una habitación.
Ya pasó, claro, hay que dejarlo.
Hay que acolchonar una habitación toda blanca, esas, meterlo adentro, andá a hacer el berrinche ahí. Mamita tiene cosas que hacer. No rompamos más los cocos. Pero todos tenemos algo.
Con aislamiento sonoro, lo posible.
Qué difícil para un padre, madre, tutor, lo que sea, educar a un niño. Es muy difícil.
Madre.
Y si el niño te viene berrinchudo, peor, porque saca lo peor de vos, ¿no? Porque hemos pensado cosas feas cuando el niño hace berrinche. Hemos pensado cochas. Y todos tenemos alrededor un niño, niña infumable. Eso es así. Puede ser un sobrinito, un vecino, un primito, un hijo, ahí donde entras en problemas. Todos tenemos un Carlitos en la vuelta, una Merceditas que hace berrinche. Ese niño que se siente llorar
del apartamento
de Arladio. Decís, ¿cuándo va a callar a su hijo? ¿Cuándo, señora? Haga algo, por amor a Dios. Salís a juntar firmas para que lo echen del edificio.
¿Y
algo
cómo
hay que hacer
para callar un berrinche? Porque hay veces que no hay técnica.
Hay veces que no hay tutía, no hay nada. Y el niño sigue llorando. Y lo peor del berrinche es cuando te agarra a vos como tercero que no puedo hacer nada en un espacio reducido. Cuando un niño que no es tuyo empieza a hacer un berrinche en, no sé, en un ascensor, en un asiento de bondi, vos no te podés parar,
los espacios públicos
en una fila de supermercado, y vos tenés que fumártelo al niño, y la madre no hace nada, y vos decís, bueno, doña, ¿o hace usted algo? Yo acá empiezo a levantar firmas, esto se termina acá.
No es en realidad solidario hacerte el que no está pasando nada, mejor
sí,
y no. Porque si le empiezas a tirar al niño es peor para toda la situación.
No, pero lo que pasa que, a ver, es difícil en el espacio público. ¿Cómo hacés para detenerlo sin quedar como una maldita, ¿entendés? O sea, porque también la gente te juzga si le hablas muy mal.
Claro, el niño se aprovecha a veces del espacio público. Hay muchos niños que se aprovechan de eso, porque saben que ahí no cobran. Entonces.
Y hay mucha madre que se aprovecha del espacio público también y empieza a incitar al niño que mire a su alrededor por lo que... ¿Qué va a pensar? Le dice al niño, te mira a vos y dice, ¿qué va a pensar la señora de lo que estás haciendo?
¿Qué va a pensar el guarda? De
mirá cómo te mira la señora.
El guarda. Y vos decís, no tengo nada que ver.
Mucho
el guarda te va a bajar. El guarda nos va a bajar. Mira lo que estás haciendo.
Y me va a decir, cada vez hay menos guardas, mamá. Me va a contestar.
No hay guarda.
Ya no hay.
Es que guardas renunciaron por eso. Porque se sienten muy mal, claro. Renuncian porque las madres le dicen a los niños, mirá el guarda. Claro, en ese momento yo creo que hay que ser sincera. Mirá al niño y decirle, si tu mamá no puede con tu educación, que no me meta a mí.
Claro.
Señora, si usted no puede, yo no estoy mirando.
Hágase cargo
usted.
Yo he escuchado de la policía, tipo, mira el policía, termina de policía, el policía
está en otra. Y el policía
es un señor.
A menos que su hija tenga 200 gramos de algo raro en la mochilita del colegio, yo no puedo hacer nada. No, dejémonos de embromar.
La cara del policía se da, bueno, claro, sirve para algo.
Yo apliqué mucho la del guarda.
La del guarda, está la del guarda,
qué terrible. El guarda te está mirando.
Ese lío que empieza a llorar a la madre a todo pulmón, ¿no? Mientras compartís con él el ascensor. Para mí el ascensor es el peor momento del berrinche. Tenés que subir 10 pisos y es un espacio muy reducido.
El ascensor es lo peor para todo.
¿Eh? El ascensor es peor. Algunas cosas cuando se tranca el ascensor no están mal, pero bueno. Claro, y él no hace nada. Yo en un momento pienso, bueno, en una de esas estoy compartiendo lugar con un futuro genio, ¿no?
Claro.
¿Quién te diga que no sea un futuro Isaac Newton, el botija este que está acá?
Ese es un descubrimiento tuyo.
¿Lo qué?
Eso de que los berrincheros eran después fueron genios.
No, no es reducido.
O sea, yo lo estoy sabiendo por vos. Ahora
pero
lo voy a empezar
son
a pensar.
Chicos, por ejemplo, todos esos que nombré, chicos que les iba mal en el colegio, que no querían estudiar, que siempre vivían peleando con sus madres. Son conocidas las peleas de Bill Gates, si han visto alguna película con su vieja. Mamá, déjame de hinchar. Y la madre le decía, no vas a llegar a nada en tu vida.
Y Cristian Castro, que también se peleó mucho con la madre, es un
genio.
Bueno.
Cristian... ¡No! Ese está enamorado de la madre.
¿Cuánto se peleó con la madre? Cuando estaba casado con la Argentina.
Porque hay un tema de Edipo ahí, es un tema muy extraño.
Hay una relación un poco tóxica.
Cristian Castro comió tanta masa de moldear, me parece que no entra en el Cristian Castro. Yo lo veo ese no niño que huele la masa de moldear con olor a frutilla y se la come.
Y la ama su madre.
Y la madre diciéndole, te gusta la masa de moldear, come más, mi amor. Si a vos te gusta, está bien. Viste que está esa madre, ¿no? Si te gusta, está bien. Por algo te la estás comiendo. Come masa de moldear. Sí, sí, sí. Y ahí quedó, macaco. Bueno, pobre Cristian Castro, que no me ha hecho nada en su vida. Pero claro, el niño que hace berrinches, ese niño, hablemos de Cristian Castro. Ese niño que no dejan hacer berrinche o que hace berrinche y la madre le sigue la corriente y después sigue haciendo berrinche el resto de su vida. Y te lo tenés que fumar como compañero de trabajo al berrinchudo porque el berrinchudo crece.
Sí, sí,
o
sí.
Como vecino. O peor, adulto. Como pareja.
Ay, no, qué triste es el berrinchudo adulto.
Sí. Ese niño nunca recibió un tate quieto, algo.
La falta de límites es algo atroz.
Sí, sí. A mí, yo hoy conocí. Bueno, el otro día tuvimos un berrinche al aire.
¿Quién? Me lo perdí.
Ah, un invitado, sí. Que hizo un berrinche. Una cosa muy infantil.
No se quería ir hasta que no leyera unas frases que había escrito.
¿Quién? Él quería leer una frase y hasta que no lo leyera no se iba.
Corten la música o lo que esté sonando. Era un psicólogo infantil.
No sabes el berrinche, le faltó tirarse ahí a hacer pataleta.
Ahí está, no, increíble. Ahí está, es lo que te estoy diciendo.
Estamos perdidos. Ojo, está perdido.
Psicólogo infantil que no era padre y a su vez era berrinchudo.
Sí, sí.
No.
Bueno, sí, ese fue berrinchudo
y después reconoció que fue un capricho.
Ese niño ya no... Claro, lo que pasa es que ya no necesita el límite, ¿viste? El límite es algo que delimita de acá para acá, está bien, de acá para acá no. Necesita ya el muro de Trump. No hay más límites con ese. Hay un muro gigante entre vos
muchas
y yo.
Gracias por...
No te quiero soportar.
Por darnos ese tip del pensamiento de quizás sea un futuro genio, como que a uno le genera una dosis de paciencia extra.
De paciencia, ¿verdad? Bueno. Claro, es que yo lo pienso cuando me pasa con terceros. Digo, vos está bien, capaz que este chico dentro de 1000 años, cuando sea grande, va a descubrir la cura de algo, ahora está comiendo crayón. Llora en el piso, pero claro. Bueno, tal vez sea un pequeño genio, pero el que hace berrinche durante toda su vida, cuando chiquito llora, tira los juguetes al piso, pide cosas a diestra y siniestra, y la madre y el padre se lo dan, ¿no?
Sí.
Para que se calme, está bien, lo querés no llore más, se lo dan, que siempre llama la atención, que hace cosas que no debe, que se junta con niños que no debe, el síndrome de Novik, le puse yo a este, claro, Novik creo que de chico era berrinchudo.
Seguía
y sigue
ahora es
siendo.
Genio.
Y ahora sigue siendo berrinchudo, no ha pasado el límite.
Pero se junta con Giuliani y le pone un estate quieto rapidísimo.
Con Giuliani, qué mal que le salió lo de Giuliani. Yo me imagino ahora en la casa llorando diciendo, no, ¿por qué dijo que todo estaba bien? No quiero, mamá, upa. Giuliani dijo que estaba todo bien.
La segunda que lo trae y dice eso.
No aprende más. Y después... está esa gente que te rodea y que no te dice que estás criando mal a tu hijo porque no se anima, ¿no? Esas tías, maestras, zen, viste que ahora las maestras son como muy hippies alguna, que en lugar de decirte, querida, tu hijo es malcriado porque vos sos inconstante y no te haces cargo y lo malcriás, agarra y te dice, Carlitos, va a dejar de hacer berrinches y de ponerle palillos en las orejas al gato cuando sienta que vos sentís que querés que él sienta tus límites sentimentales, ¿entendés? Con un incienso en la mano, te dice. Entonces, claro. Con una pollera del Indian Aulet. Y vos decís, ¿qué? No entendí nada. No puedo entender nada. Sí. Decime la verdad, estoy criando mal a mi hijo. Sí, es eso. Punto.
Claro, claro.
Claro, como que no te si no se animan a decirte lo estás haciendo mal.
Los tiempos son de cada niño.
Oh, eso es maravilloso. Cada niño se adapta. Cada niño tiene su tiempo.
Es normal, es de su edad.
Cada niño tiene su tiempo, es maravilloso, ¿no?
Es normal de su edad, debe ser terrible, ¿no?
Mi hijo tiene 28 años, sigue comiendo grayola. Es normal, ya se va a adaptar. No, después el padre-madre que consulta todo con su hijo. Todo lo consulta con el niño. ¿Querés salir hoy a pasear? ¿Querés comer hoy remolachas? ¿Hoy querés que vayamos a visitar a la abuela? Y el niño te va a decir, no voy a comer remolachas, la abuela no la quiere ir a ver, y pasear según dónde me lleves. ¿Según a dónde? ¿Qué pasa que le consultan todo a los botija? ¿Todo? Yo no...
Me hemos pasado de un extremo al otro. Porque antes no te preguntaban.
¿Qué me iba a preguntar mi vieja? ¿Querés la remolacha? Revoleaba el matamosca. Era matamosca en mi casa.
Ah, matamosca.
El matamosca en la pantorrilla. Revoleaba el matamosca y me comía toda la remolacha.
En las piernas iba el golpe.
Abajo, en la pantorrilla. Pantorrilla. Sí. Era matamosca en la pata. Y después los niños cada vez dejan más tarde de ser niños. Esto también es cierto.
Ah, sí.
¿No? Cada vez más tarde dejan de ser niños y cada vez más cosas para niños venden para los adultos, ¿no? Juguetes para adultos, no me meto en nada sexual, pero hay juguetes para adultos. Trompos para gente de 20 años.
Colorear.
Bueno, colorear las mandalas. Ya hemos hablado, no voy a caer en el tema. Pero
acá colorean.
Claro, yo
colorea mandalas.
El niño... Lo sé. Lo sé y quiero que sepas y entiendas cuánto te aprecio, que estoy en esta mesa todavía
contigo. Lo que me queda de niña.
Pero además no solo las colorea, sino que las publica, las enmarca, ¿no?
Las enmarco y las colgamos y van cambiando los cuadros del living.
Ajá, me hace el número del psicólogo. Que
no, yo tengo una. Digo, me regalaron un librito y un día llegué a una mandala, la pinté.
La pintaste.
Lo que pasa es que se volvió un poco compartido con el hijo. Cuando es compartido con el hijo no cuenta, porque si uno se pone a jugar al trencito, porque el nene es un tiempo que va de calidad que va a compartir, no es un juguete para adultos. Pero si uno ya se queda con el trencito cuando el niño está durmiendo la siesta.
Lo que yo quiero saber, ustedes que colorean mandala, nos vamos un poco de tema, pero ¿eso te da como una paz, tranquilidad, eso que dicen que te da, o terminás tirando la crayola contra la pared diciendo no me calmé?
Es como que te enfocas un poco en eso, ¿no?
Sí, es muy interesante lo que uno descubre de uno mismo, ¿no? Yo siempre que fui una persona muy detallista, veo los mandalas y digo, claro, lo que expresa mi mandala es todo lo opuesto a lo que al objetivo del mandala, que es darte un momento de palomio, todo amarillo, 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 verde, todo ordenadito, cual toc, ¿viste?
¿Qué color pones en tu mandala? Negro, y en el centro alfileres.
Claro.
Me imagino que son los vecinos.
El mandala,
un mandala.
Y todos colgaditos así.
Hay que hacer, si yo colorearía mandala, si hubiera mandala vudú. Con la forma de alguien que no bancás, lo coloreás todo de negro y después le pones algunas alfileres. Ahí está.
Algún pinchito mandala que otro.
Mandala
no, pero en mi caso, de verdad, es como... sola no lo hago. Lo hago como un tiempo compartido con mi hija de colorear mandala, que es como un dibujo adulto.
Hablando de esto de que cada vez crecemos, nos hacemos adultos más tarde y que el mundo se ha vuelto una gran salita azul de 5 años, ¿no se dieron cuenta que todo lo que te tienen que explicar te lo explican con dibujitos? Vos vas, por ejemplo, a sacar un préstamo. Estás en la financiera y te explican cómo sacar el préstamo con dos dibujitos que van caminando, dos muñequitos. ¿No te dieron cuenta? Por ejemplo, en Buquebús hay muchas cosas explicadas con macaquitos para adultos.
Sí,
¿cuántos años estoy teniendo yo? Claro, y te re gustan los macaquitos.
Es una nueva herramienta.
¿Es por qué? Porque cada vez crecemos más tarde, nos encantan los macaquitos.
No, y es porque no tenés paciencia para escuchar la explicación.
Claro, es muy visual el tema del macaquito, es bien infantil.
Es claro, pero lo ponen para un público adulto. Y yo creo que nuestros niños harían menos berrinche si nosotros hiciéramos más berrinche.
Claro.
Nosotros tendríamos que mandarnos berrinche. Porque eso de que, por ejemplo, el fin de semana el niño haga berrinche porque no quiere hacer la tarea, cuando la tarea consta de hacer una maqueta del Palacio Legislativo... con todos los integrantes de senadores y diputados dentro del Palacio Legislativo que la mandó la maestra Mirta.
Es para el adulto.
Claramente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Para que el niño no haga berrinche todo el fin de semana, el adulto tiene que plantarse delante de la maestra Mirta y decirle, ¿no? No pienso dejar que hoy viernes le mandes a mi hijo de deber hacer una maqueta del Palacio Legislativo con todos los diputados y senadores adentro, porque eso significa que nos vamos a pasar todo el fin de semana encerrados, estresados, entre cartulina, espuma, plaza y brillantina, y la que va a hacer la maqueta soy yo. Así que me voy a sentar acá en el escalón de la puerta de la escuela y no voy a respirar hasta que mandes otra tarea domiciliaria. Y te
parás
a... Pues yo estoy segura que hay madres que se van a sentar contigo y van a empezar a llorar contigo diciendo, la maqueta no, la maqueta no.
Un piquete.
¿Cuál estos padres se han despertado en la madrugada, envueltos en sudor, sentados en la cama gritando, la maqueta no. La maqueta no.
Es un estrés. Ya sabes que vas a pasar un fin de semana en lucha, además.
Pero
¿no?
aparte, no lo hace. No
es en lucha. Vení a hacer la maqueta que es tu deber y no el mío. Ah, bueno, sí.
Claro, es tu
un
deber
fin
no
de semana en lucha.
Tenemos una pregunta para María Rosa acá que a mí también me genera curiosidad. Dice: María Rosa, ¿vos conservás esa pulsera de lunares de la infancia? ¿Parecen esas a las que le pegás en la muñeca y queda onda pulsera? ¿Te acordás de esas?
Conservo, sí, pero ¿qué?
Lloramos todos con esas de que les pegabas. ¿Te acordás que eran una cinta así? ¡Trac! Le pegabas a la muñeca y se te enganchaba como una pulsera.
Claro.
Claro, conservo, claro. Pero esta no es, ¿eh? Si fue no el de la radio, esto no es este.
Bueno. Esta de cuero.
Pero ¿sabes qué es lo peor? Que sí, conservo un peor de montón de cosas de mi infancia horribles. Y eso lo conservo.
¿Pero conservas cosas de tu infancia?
¿Las sí.
Ah, yo tiro todo.
No, yo tengo porquerías. Estoy pensando, estoy todavía... Que el micrófono con eco tenga eco. ¿Viste que nunca tuvo eco todavía?
No, era un eco de mentira.
Sí, es verdad. Ahora, o sea, ¿para tus juguetes pasaron a tus hijos y siguen estando para tus nietos?
No, ¿sabes lo que pasaron a mis hijos? Los libros. Los libros cuando ¿verdad? Yo era chica, mi esposo era chico, pasaron a mis hijos y están pasando a sobrinos y así van a pasar por los siglos de los bueno. siglos.
Qué amor.
Después, otro ejemplo. Otro ejemplo de berrinche que debería hacer el padre para estar mejor con su hijo es: no pienso ir a la reunión de madres del jardín, no pienso hacerlo porque hablan pavadas, cuentan sus partos. ¡Qué horror! ¿Por qué siempre se juntan mujeres madres, cuentan sus partos? Esto es algo... Terminás escuchando partos horribles de gente que no conocés. A ver, señora, somos del grupo del jardín. Yo no conozco su historia de vida. No me interesa saber cuánto dilató en 2 horas, señora. ¿Por qué hacen eso? Siempre que hay un grupo de mujeres así, ¿no? Las conozcas o no, empiezan a hablar de cuánto sufrieron el parto.
Es verdad, yo lo he contado.
Y una
las horas previas, ¿no? ¿Cuántas horas tuviste?
Y va, eso? Viste que va ganando. Una dice, no, yo estuve 5 horas.
¿Cuál sufrió más?
Yo estuve 5 horas terrible. Y otra dice, yo estuve.
Es como que
12.
Es como que das una empatía.
Ah, el ranking del nosotras pasamos por este
claro.
sufrimiento.
Claro. Y empieza el ranking del dolor. La que sufrió más es mejor. No todas le dicen, no, yo estuve 45 días con dolores de parto. Dice una, no me digas, sí, un embarazo de 2 años.
No, es la típica que a mí me ha tocado. Yo llegué, parí y me fui. Y yo voy a decir, te odio.
Decir, lo escupiste.
¿Por qué?
Esa soy yo, por eso jamás cuento mis partos. Digo, mira.
Lo escupiste. Mirá. Claro. Se reclama como diciendo, no sos parte de esta logia de sufrimiento.
Aparte, se te va me duele más la depilación que el parto.
Sí.
Así me dijeron.
Y hay gente que ha tenido parto orgásmico, no olvidemos.
Además, bueno, ¿cómo se llama? Estábamos hablando recién de. Castro y su madre debe haber sido
sí, así. Sí, Verónica Castro tuvo un parto orgánico
ahí va,
y de ahí todo,
ahí,
el problema.
Ahí todo el problema.
Y acá tenemos otro ejemplo, esta también debe haber tenido un parto orgánico.
Esto es
¿no?
Carmen Barbieri y Federico Val.
Carmen Barbieri, les voy a decir algo, es el hermano separado al nacer de Yamandú, el de la Catalina. Me acabo de dar cuenta.
Es parecido, sí. ¿Qué transformación que ha tenido? Hay unas fotos de su infancia que lo condenan.
¿Cómo esto? Fede Val y ¿cómo es la mamá? Carmen Barbieri. ¿Es un niño genio?
¿Eres humorista? ¿Qué? ¿Se le califica como mediático? ¿Qué hace?
Bueno, si se lo califica como humorista, me voy ya de acá.
¿Baila?
Me voy de acá. Me no podría con califiquemos al humorista. Que sí, que no, que la mujer puede hacer humor, que no puede hacer humor.
¡Ay, despecho! Vamos.
No me van a hablar, ¿eh? Que me encantaría hable. Sentarme a hablar con el señor Julio Frade y no voy a decir nada.
¿Podemos hacer una mesa acá y que voy?
¿Podemos hacer un debate? Frade y María Rosa.
Pero con todo el amor del mundo.
Él es acá vecino, él no está acá en Montecarlo.
Ay,
no,
tenemos
no.
que llamarlo acá en debería la radio. Venir Julio Frade a debatir con María Rosa Baña sobre el humor.
No fuimos del tema y le hago un berrinche.
Y le haces
un ¿cómo que la mujer berrinche? No puede hacer humor? ¿Cómo que no? ¿Cómo que queremos estar linda todo el tiempo? Pará, no fuimos de tema y no fuimos de mango porque iba a decir algo con respecto al parto y las mujeres. Que si vos decís que no sufriste dolor en el parto, ves cómo se te van acercando todas con cara de odio. Como y estás a esto de que te hagan una morta para que te duela alguna vez algo
sí,
en tu vida.
Claro, la odiabas.
Es terrible. Y después, el ejemplo número 3 en que el padre, madre o tutor debería hacer un berrinche para después no que su berrinche no salpicara a su hijo, su no berrinche, es en la puerta del jardín diciendo no. mamita no quiere hacer el temita este de que el nene se adapte a la escuela, viste que lo tenés que llevar 15 minutos, el segundo día 20, y así estás 2 años llevando al pibe hasta que se adapta. Dice, mamita no quiere hacer esto porque no quiere dejar a su niño, que esa es la verdad, con una completa desconocida como es la maestra, pero mamita necesita 2 empleos para vivir en esta sociedad consumista. Uno para mantenerte a vos, a mí, útil de tu papá, y otro para pagar el jardín y poder ir a trabajar al otro trabajo que nos permite comer.
Sí, el cambio de plata es mortal.
El cambio de plata. Pero ¿cuánta gente hay que tiene 2 laburos para perder una escuela?
Sí, no, por
una
favor.
Una escuela de tiempo completo.
Lo que sale en los colegios.
No, es impresionante.
Mucha plata.
Ya preescolar te...
Otro berrinche. ¿Cuánto me quiere cobrar por inglés? ¿Por qué? Porque mi hijo aprende a hablar inglés. ¿Cuánto me quiere cobrar? Berrinche.
Qué terrible.
Es berrinche. Pero me parece que si nosotros hiciéramos berrinches más en la vida, los niños no harían tanto berrinche, porque tendríamos más tiempo de estar con ellos en lo que realmente se debe estar, ¿no? No haciendo una maqueta, no un tiempo de esos a que el niño se acostumbre. Está buenísimo ese momento de que el niño se va acostumbrando al jardín, el horario de acostumbramiento ese que te hacen, porque muchas veces te hacen entrar e interactuar con los demás padres o madres y ahí vas viendo los rotos que van a estar con tu hijo. O cuando vos sos el roto, ¿no?
No, y después otro capítulo aparte es el tema del WhatsApp de madres, en donde, bueno, a mí me han tocado experiencias que yo la verdad es que pensé que iba a zafar este año y no, me tocó.
¿Ya te llegó el audio de esas que están robando niños?
No, me han llegado muchas cosas y me han llegado hasta confesiones de una madre que no sé cuál.
Exacto,
es.
Exacto.
De su vida en general.
Del parto.
De todo.
Del parto.
El audio.
Un audio del parto. Un audio del parto.
¿Se quieren acordar lo que sufrieron?
Ay, prefiero eso para... que las filmaciones de las cesáreas en las redes.
Ay, no, eso es un horror.
Yo no vi eso.
¿Pero quién deja que te filme en ese momento?
¿Qué tenés de amigo en las redes?
Yo he visto videos virales de la filmación de cómo es una cesárea.
No. Yo conozco a una persona, te voy a decir, conozco a una persona que el padre, en vez de estar al lado de la
madre,
estaba filmando y mandaba el video.
Pero conozco
ese es el padre, que
amigos.
Después, en vez de decirle al niño no haga berrinche, lo filma, porque eso también se hace, filmar al niño cuando está haciendo un berrinche y subirlo a las redes para que se haga viral, ¿no? El nene diciendo, no quiero, y el padre en vez de decirle sí, no sé qué, lo filma.
Es verdad, esa capacidad que tienen las generaciones de ahora de perderse el momento para después disfrutarlo cuando lo miran. ¿Viste que hay, claro, es algo como muy
hay
loco?
Hay cosas que eso no están buenas compartirlas, no es para que las vea todo el mundo. Están haciendo tu hijo, quédatelo con
ese niño
retina.
Ese niño que hoy es filmado para ser viral en las redes en vez de que el padre le dé bola, cuando ese padre tenga que estar en una casa de salud, Dios no lo permita.
Lo va a filmar.
Diciéndole al hijo, me tengo que cambiar el pañal. El hijo dice, primero te voy a filmar, después lo voy a subir a las redes, después a ver si te cambio el pañal. Y va a ser todo así.
Y
de vuelta. No hay mucha vuelta.
Dicen acá desde New Jersey, a los 60 tengo vehículos a control, me cuesta manejarlos con el celular. Estas cosas que decíamos de juguetes para adultos.
Ah, está, no entendí.
Tiene autitos a control.
A control. Y sí, pero hay mucho padre que tiene ese tipo de cosas.
Ay,
que no se la presta el niño.
Gusta un autito a control remoto.
Hay muchos más los Transformers que los autitos.
Me divierte.
Y fue más el Transformer
remoto. Y Noel nos manda una foto de un gato bebé que es muy lindo.
Y si pudiera saltaría en el chanchito saltarín ese.
Un gato lamiendo el mate. Está mal criado ese gato. Ahí está mal criando el gato.
¿Ves? El gato está tomando mate porque no le entra la bombilla, una cuestión ahí.
Está comiendo hierba ese gato. Es muy lindo el gatito. Pero está comiendo hierba.
Es un gatito blanco chiquitito. Es de un refugio. Tendríamos que publicar estos bichos para que la gente los adopte.
Ah, ¿puedo publicar una foto mía a ver si alguien me adopta?
Claro que sí.
Este bicho necesita hogar.
Siempre es posible. Uno puede publicar.
Conmigo.
Este bicho necesita hogar.
Ah, qué buena página para dejar pareja, ¿no? Este bicho necesita hogar.
Este bicho necesita hogar.
Venía a buscar lo que es tuyo. Si venís a buscar lo tuyo, no sé, no tengo mucho más para decir a los berrinches, salvo que odio el pibe que me llora al lado en el bondi. Pobrecito, pero saca lo peor de mí, lo peor de mí. ¿Viste que el uruguayo es de juntar firmas? Juntaría firmas para prohibir que el niño pueda llorar en
contra los berrinchudos, en el ómnibus, en el ascensor, en el recital,
en el supermercado
o en algún lugar que te moleste profundamente como en una película.
Y después el último, perdón, es el niño que empieza a hacer berrinche en la salita esperando al pediatra a gritar, no me quiero vacunar, se contagia al niño de al lado que dice, ¿cómo yo me vine a vacunar? Y empieza a hacer, y tenemos un gran berrinche de 15 niños llorando porque no se quieren vacunar.
Qué terrible.
Me ha pasado.
Me muero, que se arme como un sindicato ahí.
Un sindicato contra la vacuna.
Un sindicato infantil. Muchas gracias, María Rosa Oña, por tu columna.